Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Miren, hoy es el programa 3.998. Es decir, que mañana hacemos o cumplimos el programa 3.999 y el lunes programa número 4.000 de Tiempo de Español. 4.000 programas, que se dice así de fácil y así de sencillo. Recuerden que la semana que viene celebramos nuestro 25 aniversario con un 24 horas, o 25 en este caso, 25 años, 25 horas, desde el sábado a las 12, o sábado 12 de mayo, estoy confundido con las, siempre ya saben que el tema de las horas siempre me hago un lío. Sábado 12 de mayo empezaremos a las 6 de la tarde y acabaremos el domingo 13 de mayo a las 7 de la tarde, después del partido entre el Español y el Málaga. Repito, Tiempo de Español y COPE Cataluña celebra ese 25 aniversario, donde vamos a celebrar pues los 25 años, los 4.000 programas de Tiempo de Español y también el partido número 1.100 de Tiempo de Español, que se cumple este domingo con el encuentro entre el Español y el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Qué mejor que ese partido ir a jugarlo donde nunca ha jugado el Español. Es la primera vez que va al Wanda. Empezamos un mes de septiembre de la temporada o del año 93 en Burgos y vamos a cumplir el 1.100 un domingo del mes de mayo en el Wanda Metropolitano. Todo se va a concentrar en una semana y por lo tanto espero que, por supuesto, ya iremos informando la semana que viene de cómo va a ir el especial 25 horas. Si alguna vez digo especial 24 horas, son 25, 25 años, 25 horas. Y ya les iremos, repito, contando cuándo va a haber esa participación de los oyentes. La idea más o menos es a partir de las 12, 1 de la madrugada, los oyentes podrán participar vía teléfono y, por supuesto, como hemos hecho en las otras dos 24 horas, aunque sea en este caso 25, podrán venir aquí a la radio, opinar, participar, estar en tertulias y, por supuesto, disfrutar de esta tercera edición de un especial 25 horas, aunque, repito, es la primera vez que hacemos 25. Hemos hecho 25 porque son 25 aniversario, para diferenciarlo un poquito de las otras dos. No sé si nos presentaremos a Londas, lo digo porque en las otras dos ocasiones no hubo premio. El premio para mí es poder hacerlo y poder contar, como siempre, con los oyentes, que creo que es lo más importante de Tiempo de Español. Repito, para todos aquellos que, bueno, pues que quieran tener esos minutos de participación, venir aquí a saludar, a opinar sobre el club. Sábado 12 de mayo a las 6 de la tarde empieza el especial 25 horas de Tiempo de Español, que acabará el domingo a las 7 de la tarde en Cornellá, después del partido entre el Español y el Málaga. Vamos a centrarnos en el programa de hoy, repito, programa 3.998. Mirando hacia atrás, sinceramente no me podía imaginar que cuando llegué aquí en el mes de septiembre, octubre del año 2000, 18 años más tarde, íbamos a seguir aquí. Yo creo que estoy sentado donde me senté por primera vez en COPE Barcelona, en COPE Cataluña. En aquel momento era, recuerden, COPE Miramar. La misma silla no es, el mismo micro tampoco, pero yo creo que la misma mesa sí. Y el mismo lugar, 18 años después. 18 años han pasado. Los 25 años es la celebración de 25 años de Tiempo de Español como retransmisión de partidos. poco coincide todo junto, todo unido, y por supuesto hemos querido celebrarlo con todos los compañeros de COPE Cataluña, pues esta efemérides, que sinceramente es un palizón, ¿eh? La primera vez fue una sorpresa, porque nadie lo había hecho. La segunda, yo creo que salió mejor que la primera, porque teníamos los tempos más controlados. Y la tercera, pues vamos a ver cómo sale. Es verdad que en cada ocasión los horarios han sido distintos, porque en la primera ocasión, la primera vez que hicimos el 24 horas, empezamos, creo que fue a las 7 de la tarde un viernes y acabamos a las 7 de la tarde un sábado. Y en la segunda ocasión, ese año recuerden que coincidió con el derbi Español-Barcelona, que se jugó a las 4 de la tarde. No era horario 4 y cuarto, en aquel momento era las 4 de la tarde. Eso fue hace 4 años, en el 2014. Y hace 2 años, en el 2016, empezamos el sábado, un sábado a las 3 de la tarde, porque jugábamos el domingo a las 12 del mediodía ante el Atlético de Bilbao. Y acabamos el domingo a las 3 de la tarde. Repito que en esta ocasión empezaremos el sábado, día 12 de mayo, 6 de la tarde. Acabamos domingo 13 de mayo, 7 de la tarde, después del partido entre el Español y el Málaga. Vamos a hablar en el programa de hoy de varios temas. Primero, me quiero referir a las declaraciones del expresidente Daniel Sánchez Llibre en Llobregat Blanquiblau el pasado lunes, en un tema concreto, en el tema del estadio. Lo digo porque a partir de ese momento ha habido unas críticas feroces contra Dani. Yo no soy abogado de Dani, yo soy amigo de Dani. Y él dijo que con el paso del tiempo y visto lo visto, posiblemente el mayor error fue construir un campo. Yo no estoy de acuerdo. Creo que Dani es una persona sincera, a pesar de que digan algunos que miente más que habla. Y él fue sincero. Yo, repito, no estoy de acuerdo con que hemos cometido un error haciendo un campo nuevo. Lo digo porque cuando, y luego es que además he escuchado y he leído ciertos escritos, ciertas opiniones que a mí me parecen de un arribismo absoluto, absoluto. Miren, cuando se decide hacer un campo, todos, es posible que alguno dijera que no, pero el 99% de todos los pericos, cuando estábamos en Cornellá, todos nos queríamos ir de Cornellá. Todos. Incluso algunos que luego han renunciado de sus orígenes. Pero todos queríamos irnos de Cornellá. La famosa montaña maligna y nombres que le pusieron a Montjuïc. Por lo tanto, yo creo que la decisión del club en aquel momento de hacer un nuevo estadio era una idea brillante para todos. Mientras estuvimos en Montjuïc, recuerden también que hicimos una ciudad deportiva. Pero sí que es verdad que era un momento donde necesitábamos una casa. Y esa casa fue en Cornellá. Creo que nadie puso en tela de juicio. Yo recuerdo que durante una época estábamos en Montjuïc, después del adiós de Sarriá, que alguno debería explicar, y espero que se explique perfectamente otra vez, dónde fue el dinero de la venta de Sarriá, quién se llevó el dinero de la venta de Sarriá en el tema de los avales, etcétera, etcétera. Pero creo que poner en tela de juicio el tema de Cornellá, a mí me parece que no. Y repito, el expresidente Dani dio su opinión. respetable, por supuesto, pero yo no la comparto. Yo creo que no nos equivocamos. Hemos cometido otros errores. También es verdad que cuando empezamos el campo coincide con una crisis económica brutal, subida de intereses a nivel bancario, y hacer un campo en la situación en la que lo hizo el Español fue muy duro. Porque luego salieron temas como el traslado del campo de rugby a otro lado, rugby de Cornellá, tuvimos que hacerle un campo al Cornellá, el tema de las aguas, todo el asunto de los terremotos, es decir, subió todo de mala manera. En este especial de 25 horas que vamos a hacer, vamos a contar con bastantes personajes que han tenido mucha vinculación con el tema del estadio. Y espero que lo cuenten. Y que lo cuenten con la sinceridad que se puede contar todo, para que los oyentes sepan perfectamente por qué se dijo en su momento que el estadio no iba a costar nada y al final nos ha costado un dinero. Han sido demasiadas circunstancias, demasiadas situaciones, que es como el que se compra un piso hace 10 años. En aquel momento lo ve factible porque el crédito que le da el banco, el crédito hipotecario que le da el banco es bueno, tiene una buena situación económica y puede pagar el piso. Pero resulta que al cabo de 10 años se queda sin trabajo y los intereses suben 3 veces más de lo que empezó pagando. Porque el banco en aquel momento no te ofrecía un Euribor fijo. Te podía ofrecer pues un Euribor más X de cláusula suelo. Y por lo tanto, tú hace 10 años estás convencido de comprarte un piso y que lo puedes pagar, y al cabo de 10 años estás fatal con el piso. Lo puedes pagar, pero has tenido que pedir otro crédito, has tenido que hacer otras cosas. Y claro, yo al cabo de 10 años, yo digo, hombre, si lo llego a saber, no me compro el piso. Pero eso es ser un poco ventajista, cuando uno lo piensa de esta manera. Yo creo que, repito, Dani se equivoca pensando que es un error. Para mí no es un error, es mi opinión. Porque todos queríamos el estadio, todos. Todos queríamos el estadio. Podríamos hacer una encuesta, claro, ahora alguno dirá, no, yo dije que no, yo pensé que no, 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 no. Montjuïc era un desastre. No era nuestro, se quejó Camacho, se quejaba Flores, todos los entrenadores se quejaban de Montjuïc. Se quejaba también la afición, se quejaban los jugadores de la distancia que había entre el campo y la grada. ¿O no se acuerdan que había una pista de atletismo? A todo esto ahora parece que nadie se acuerda de que es mentira, de que hemos jugado en Montjuïc. Pues hemos jugado en Montjuïc y el ayuntamiento nos crujió. Y miren que hago autocrítica, un ayuntamiento de personas cercanas a mis ideas. Y no se portaron bien. Luego al final, cuando vieron que el estadio, como nos íbamos, se iba a quedar como está ahora, que es para 4 chorradas y que no sirve para nada, dijeron, hombre, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo con el Español y que, quitando la pista de atletismo, hacemos un estadio y que se queden allí. Pero ya era tarde. Miren que reivindicamos durante años, años y años, que el ayuntamiento nos cediera el estadio, como en su momento ha cedido estadios a otros ayuntamientos de manera testimonial por 1 euro, y que todo lo que se haga en el estadio lo paga el club. Eso era lo que queríamos. Pero pagábamos mucho de alquiler. Nos crujieron en el estadio. Y repito, el club intentó muchas veces solucionarlo, pero Pero nada, ¿se acuerdan ustedes de la famosa empresa Barcelona Promoción? Que era la que gestionaba en sí el estadio. Creo que el máximo responsable en aquella época, al principio, era un... Creo que se llama José Sánchez. ¿Se acuerdan ustedes? Problemas de las butifarradas, de que teníamos que cambiar a veces hora de partido porque había el trial indoor al lado, que si cambiara el horario porque el Club Super 3, que no sé qué. Luego los Dragons. Y nos quejábamos constantemente del tema del estadio. Ahora no podemos decir, es que es un error. Para mí no es un error. La gestión que se ha llevado, por muchos motivos, porque ya veníamos de una carga muy elevada del tema de Hacienda. Eso fue el error. Y responsabilizar a Dani de la situación actual, de por qué van 13.000, 14.000, 15.000, 16.000 socios al campo, me parece que es mear fuera del tiesto. Repito, él fue sincero con lo que dijo en Llobregat Blanquiblau. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Claro, han pasado 10 años. Si la cosa estuviera bien, ¿entonces qué? Los que ahora dicen que Dani se equivocó, también lo dirían ahora. Miren, cuando uno toma una decisión, la debe asumir. Y luego tú tienes que intentar, repito, gestionarlo bien. Este estadio nos da un dinero que no nos da, o que no nos daba Montjuïc. Que además teníamos que pagar por el número de asistentes que había, que pagábamos por el tema de la consumición allí. ¿O no se acuerdan ustedes de todo esto? Es que parece que se nos ha olvidado todo lo mal que lo hemos pasado en Montjuïc. Cuando en el 2009 inauguramos el estadio, a los 36.000 que estábamos allí, se nos caía la baba. A todos. Era como tener un niño, un hijo, un bebé. Y estábamos todos contentísimos. Que luego lo hemos gestionado mal y que somos en parte culpables todos. Porque claro, ¿por qué éramos 36.000 socios hace 9 años y ahora estamos en 26, 27.000? Algo hemos hecho mal también nosotros. Cuando nos vamos allí sabemos que hay que pagar a una hacienda. Tenemos que pagar también el tema de la UTE, quien construye el estadio. Pero no solo Dani. Es que hay muchas personas que ahora se lavan las manos y que han sido responsables del club en alternativas a la presidencia, que también estaban allí como vicepresidentes económicos. Es que es muy fácil, repito, siempre cargarle el muerto al mismo. Y no soy su abogado defensor. Soy una persona que lleva 25 años haciendo este programa de Tiempo de Español, que se considera amigo de Dani y que estoy diciendo que se ha equivocado en esas declaraciones. Y eso ha servido para que muchos que le tienen enfilado vayan a por él. Él, como toda la gente que está en el club desde la venta de Sarriá, que él no tiene nada que ver con la venta de Sarriá, nada de nada, que a él lo cogen allí y le dicen, ¿quién quiere ser presidente? Silencio. Y él asume una presidencia. Él es el primero que se gasta dinero en el sponsor. Y estamos ahora discutiendo que si nos ha engañado a todos, que no teníamos que haber ido al estadio. Miren, el presidente Chen, que es el máximo accionista del club, el aval que tiene no es el estadio, no se equivoquen. El aval que tiene el presidente Chen son los derechos federativos de los jugadores, como reza en la memoria del club. El estadio es intocable. El estadio es propiedad del Español. Los jugadores pueden ser propiedad del presidente en caso de que el club no haga efectivo los pagos del crédito corporativo. Eso, repito, reza en la memoria del club. Hay que mirarla. 120 y pico de páginas de la última Junta General de Accionistas. El club, repito, pertenece al presidente. Pero el presidente no puede hacer nada con el estadio. Nada. No puede vender el estadio. Por lo menos es lo que pone en la memoria de la temporada 16-17, que es donde yo he mirado todo el tema del crédito corporativo. Y además lo pone claramente. El presidente tiene los derechos de todos los jugadores. En caso de que el club no pueda hacer efectivos los pagos, el aval es la plantilla. Yo no pido que estén de acuerdo en esta opinión, pero analicen un poco y piensen, porque que ahora mucha gente diga lo del campo, que no hacía falta tener un estadio, pues no estoy de acuerdo. Creo que el estadio era necesario para este club. Era necesario. Era muy importante. Y creo que somos la envidia de muchos equipos. De poder tener un estadio construido, uno de los mejores estadios de Europa. Recuerden que nos dieron un premio también. Pero tampoco nadie lo saca. Todo esto se olvida. Y a mí me duele que siempre estemos buscándole la parte negativa. Y vuelvo a decir lo mismo. Para mí, Dani se equivoca en esas declaraciones. Porque no es un error haber construido un campo. Como socio, para mí no es un error. Porque a lo mejor estaríamos en Montjuïc, o no. Y el ayuntamiento a lo mejor un día se cansa y nos echa de Montjuïc. Fíjense los problemas que tiene el Celta con el tema del estadio. Y otros equipos. Cuando son estadios del ayuntamiento. Podríamos haber firmado un contrato de 10 años. Y a los 10 años que la negociación del estadio nos vuelva a ser perjudicial. Porque nos piden un dinero otra vez. ¿Entonces qué? El estadio es propiedad del Español. Que, repito, que no hemos sabido gestionar todo el tema del estadio, es posible. ¿Pero creen que Dani es el único culpable? ¿O hay otros culpables que no han sido capaces de vender los locales del club? Que aún estamos con el túnel del viento famoso. ¿O el hotel? Habría que analizarlo bien. Antes de culpabilizar solo a una persona, hay muchas más que también pueden ser corresponsables de muchas cosas. Pero también para lo bueno. Porque para mí el estadio es un orgullo. Y si no lo llenamos, también debemos pensar por qué no llenamos el estadio. ¿Por qué hemos bajado de 36.000 socios a 27, 28.000 socios? ¿Eso la culpa la tiene el estadio? ¿Ustedes creen? ¿O hay otros factores que hay que analizar? 7:25. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Hoy nos visita nuestro amigo Robert Borràs de Rombus. Hablaremos, como cada jueves, de fútbol femenino. Pero después de la pausa, les explico la situación deportiva, novedades en el tema director deportivo y entrenador.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine. Don't fight it, don't fight it, just feel it.
7 y 27. Recuerden que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, puedes debutar, si no lo has hecho ya. Espero que los 24 que participen debuten por primera vez en el RC de Stadium de la mano de Estrella Damm. Un año más, Estrella Damm, patrocinador del Español, te ofrece la posibilidad de jugar en el RC de Stadium. Para inscribirte en el sorteo, ya sabes que tienes que hacerlo a través de la web del club y las redes sociales del Real Club Deportivo Español. Esa inolvidable experiencia la vas a vivir el 17 de mayo a las 5 de la tarde. Como siempre, de la mano de Estrella Damm, patrocinador del Real Club Deportivo Español. Recuerden, 17 de mayo a las 5 de la tarde, tienen tiempo aún para inscribirse en este gran evento que es jugar y debutar en tu campo. Tanto denostado que últimamente lo están poniendo, pues ahí puedes jugar en el RC de Stadium de la mano de Estrella Damm. 7:27, situación en estos momentos de el tema deportivo, tema entrenador y tema director deportivo. Hay una cosa que quiero aclarar. Cuando he explicado que la última palabra la va a tener el presidente, pero la situación es la siguiente. Saben que hay un factor económico para determinar quién puede ser el entrenador y quién puede ser el director deportivo. El actual director general deportivo, Óscar Perarnau, elige al entrenador y al director deportivo en una terna que le presentará al presidente. Pero la terna no va a ser por temas económicos en sí. Es decir, Perarnau sabe perfectamente que hay un dinero y que no podemos pagar un entrenador 4 millones. Eso lo tiene claro. Pero dentro de los parámetros que se puede mover el club, digamos que la opción que primero se trabaja es filosofía. Filosofía de club, conocimiento de club, que esté dentro de la idea que tiene Perarnau. Eso es lo primero. Si ya no estás en esa idea, ya puedes costar 100.000 euros que no vas a ser entrenador del Español. Que les quede claro que es eso. La segunda opción, por supuesto, dentro de esa lista de opciones para entrar en el casting, es el tema económico. Una vez que Perarnau tenga claro, yo creo que lo tiene claro, pero está el tema económico, él no puede decidir si tiene que ser uno que vale 1.200.000, otro que vale 1.300.000, otro 500.000. No, él sabe que hay 3-4 entrenadores que a él le gustaría que fueran técnico del Español. Habla igual del tema de la dirección deportiva. Pero él no va a entrar en esa valoración económica. Es el presidente que le va a preguntar a Perarnau: a ver, Óscar, ¿para ti quién es el mejor de los cuatro para el Español? Perarnau no va a pensar en el dinero. Dirá, este. ¿A cuánto cuesta? X dinero. Bueno, el club, según decisión del presidente, dirá, imposible. A no, porque se nos va muchísimo de lo que podemos pagar. Si a nivel económico se puede negociar y bajar un poco más, y A dice que sí, será A. Pero A, siempre, primero basándote en la parte deportiva. No en la parte económica, sino en la parte deportiva. Porque, repito, si fuera por la parte económica, posiblemente Pernau elegiría él directamente al... Hay que, tenemos 500.000, un millón bruto para el entrenador. Pues siempre estaría en esos parámetros. Todo lo que se pasa de ahí, diría que no. Pero siempre hay una parte, un poquito de poder pagar un poco más, pero esa decisión es la decisión del presidente. Si el presidente dice, porque Pernau sabe lo que hay de dinero, pero el presidente dice, bueno, este que nos pide 200.000 euros más que su caché, si conseguimos que baje 100.000 euros, perfecto, asumimos ese dinero. Si A es no, iremos al B. Si el B entra en los parámetros económicos que también considera lógicos el presidente Chen, será B. Si A y B se pasan demasiado de lo que el presidente considera que se puede pagar, nos iremos al C. Y al final, en el D, que será posiblemente el entrenador. Pero estos cuatro, entran dentro de lo que Pernau quiere. Claro, cada uno tiene su caché. No es lo mismo Berizzo, por ejemplo. Garitano empieza a descartarlo porque creo que Garitano se va al Celta. Berizzo, Eusebio, Rubí u otro y Gallego. En principio, Gallego no va a ser el año que viene entrenador. Debería darse una serie de circunstancias muy especiales para que Gallego el año que viene fuera entrenador, a pesar de que a la plantilla le gusta, pero el club no tiene esa idea. Y en eso no trabaja Pernau. Pernau está trabajando en otro tipo de entrenador. Y repito que hay esa lista donde también podría estar Machín, por supuesto. ¿Por qué podría estar Machín? Porque nos vamos entonces al tema del director deportivo. Machín, para salir del Girona, el club tiene que pagar 1 millón. Ahí está el problema. 1 millón el Español no puede pagar por Machín. ¿Por qué? Porque ya tenemos que pagar a un entrenador que hemos cesado. Hay que pagar un entrenador que va a venir. Y si además a ese entrenador que va a venir no solo le tienes que pagar el sueldo, sino una penalización al Girona de 1 millón, la cosa se tuerce. Claro, porque tú ya cuentas, si le quieres pagar 1 millón al entrenador, yo repito que siempre hablo de bruto, le tienes que pagar 1 millón y al Girona otro 1 millón, ya son 2 millones. Y entonces a lo mejor se te va. Y para eso es mejor tener un entrenador que te cobra 1.200.000, que puede ser Berizzo. Pero los entrenadores que haya en esa terna, siempre, serán primero por temas deportivos. Y a partir de ahí, el caché económico será el que determine quién viene. Yo les digo la verdad, el sueño de Pernau es Paulo Sousa. Es el sueño de Pernau. Pero Sousa está en China, cobrando mucho dinero. Pero es el sueño de Pernau. Le encantaría. Igual que el segundo sería Javi Gracia. Pero Javi Gracia está en el Watford. Por lo tanto, si no se dan unas circunstancias especiales, estos dos técnicos no van a venir. A partir de ahí hay que trabajar con otros entrenadores. Partiendo de un punto donde no vamos a pagar más de 2 millones por un entrenador. Entonces, entre 300.000 y 1.100.000, 1.200.000 más o menos, se mueve todo. Pero la base, repito, es el tema primero deportivo. El presidente no va a decir, como hizo hace dos años, Quique, porque me lo ha dicho el director general, consejero delegado, y porque habla muy bien, me cae muy bien. No. El presidente está escaldado de este tema, muy escaldado, y por lo tanto, todo se lo deja a Óscar Perarnau. Pero en el tema económico, la última palabra la tiene el presidente. El presidente no va a venir aquí y le va a decir a Perarnau, a ver, ¿qué cuatro entrenadores hay? Quiero este. No. No. Le va a preguntar, repito, como he explicado, ¿para ti cuál es el mejor de los cuatro? Y Perarnau dirá, este. ¿Cuánto vale? Tanto. Si baja esto, sí. Si no, descartado. Y vamos con el segundo. No podemos, repito, pagar lo que se pagó por Quique. Así que quítense ustedes de la cabeza que será el presidente directamente quien elija al entrenador. Porque no es verdad. Si antes se nombra al director deportivo, que creo que va a ser complicado, porque creo que va a ser todo un compendio, el tema director deportivo se está moviendo mucho, en todas partes. Por ejemplo, el Depor se lleva al director deportivo del Levante, que es Carmelo del Pozo. ¿Se acuerdan ustedes aquel preparador físico que vino con Juan de Ramos? Pues se va al Depor. ¿Quién se va al Levante? Si no pasa nada, Luis Helguera, que estaba en la Unión Deportiva Las Palmas. El Sevilla. Sevilla tiene ahora un director general deportivo que va a hacer ahora funciones de entrenador, que es Caparrós. Una de las alternativas es Ramón Planes. No es la alternativa más grande, pero es una de las alternativas. Tema Planes. Lo que sí que les puedo adelantar es que Ramón Planes viene solo. Y eso es una importante noticia. Si Planes es el elegido, Ramón Planes al final viene solo. Recuerden que hace días dijimos que él tiene un equipo, su equipo se va. Cada uno se va a su sitio. Planes es una alternativa a la dirección deportiva. Posiblemente no sea, iba a decir, el elegido por Perarnau, pero también es verdad que no digo que Perarnau no quiera Planes. Pero el concepto que tenía Perarnau de Planes, de que iba a venir con un equipo, ya lo dejó como un poco descartado. Pero en las últimas horas han producido ciertos movimientos y Planes viene solo. Siempre y cuando sea el elegido. Otra alternativa. Quique Carcel, director deportivo del Girona. ¿Eso significa que venga Machín? No, porque depende del Girona. De exigir en el último año de contrato que le queda a Machín el millón o no. Claro, el Girona con ese millón le va de maravilla. Con ese millón el Girona fichó un entrenador. Está clarísimo. Otra cosa es que Machín al final, si el Girona se mete en Europa, pues decide seguir un año más y ya no quiere escuchar nada. Pero si no, vamos a ver qué pasa. Hay dos alternativas más dentro de la dirección deportiva. Tito no es. Que ha salido el nombre de Tito, Tito no es. Tito no tiene la pretensión de ser director deportivo y creo que se queda en el Levante. Porque en el Levante, repito, va a ir Helguera y Tito es como Tony Muñoz en el Getafe, que fue director deportivo, pero ahora está como asesor de Ángel Torres. Hay dos nombres más dentro de esa posibilidad. Tema Ángel Gómez. Yo no lo puedo descartar aún, pero ya saben que hay un punto de desencuentro entre, o falta una conversación entre Ángel Gómez y el presidente Chen. Al presidente le mintieron con Ángel Gómez, le dijeron cosas de Ángel Gómez que no son ciertas. Luego es verdad que el presidente se ha dado cuenta de que Ángel Gómez fue legal y que nunca le engañó. Pero esa última conversación donde él se enfrenta al entrenador, se enfrenta al consejero delegado, se enfrenta al propio presidente con el tema del fichaje de Álvaro Vázquez, bueno, pues dejó en mal lugar a Ángel Gómez. Por parte del presidente, porque pensaba o no entendía lo que quería Ángel Gómez. Pero con todo lo que ha pasado en estos 2 años, creo que es importante, o debería ser importante, una conversación entre Ángel Gómez y el presidente. Si esa conversación no se produce, es difícil que Ángel Gómez pueda volver. Ángel Gómez trabajó, ya lo saben, con Perarnau. Y fue el sustituto de Perarnau cuando Perarnau deja el club por temas personales. Claro, en ese tiempo sí que ha habido una relación entre Perarnau y Ángel Gómez. Pero yo creo que falta un poquito el saber qué piensa el presidente. Si ustedes me preguntan ahora cuál es para mí el número uno, es complicado. Es complicado. Porque luego está el segundo punto, que es el parámetro deportivo. El parámetro económico. Y ese punto económico es el que puede hacer que no sea Ramón Planes y sea otro director deportivo. Pero estas cosas de verdad se van a decidir cuando venga el presidente. Por eso he querido explicar que el presidente no viene a decidir quién es de manera unilateral, sino que el presidente viene a tomar una decisión en base a lo que le diga el director general deportivo, que es Óscar Perarnau, y en base a lo que quiera cobrar cada uno. Tú puedes querer un director deportivo buenísimo y que te pide 500.000, y te va a decir que no. Lardín estaba en el cuarto de kilo. El que viene va a venir por menos. Ahí está el punto. Si la idea de Perarnau es bajar a la mitad, pero el presidente considera que si el elegido es Ramón Planes, se le puede subir un poco más y al entrenador bajar un poco más, todo eso se compensa. Estamos hablando del famoso tema del límite salarial. El presidente hablará también con los vicepresidentes, hablará con Roger Guas. Querrá saber qué se puede hacer con toda esa masa salarial. Y eso es importante. Y por eso he querido explicarles un poquito de manera didáctica cómo se va a llevar a cabo todo esto. Cada día van a haber cambios. Ayer ya supimos de manera oficial que Mendilibar se quedaba en el Eibar. Mendilibar es un técnico que está cobrando 2 millones de euros. 2 millones de euros. El Español no puede. Y aparte que Mendilibar no es el perfil de entrenador que quiere el club. Perfil es otro. Perfil se mueve en entrenadores que quieren la posesión de balón, que quieren jugar, que no quieren solo defender. Y por eso estamos en una terna que vamos a ver por dónde sale el presidente. Yo no les voy a decir lo que me gustaría, porque no sería información, les daría una opinión. La información, repito, es lo que les estoy comentando. ¿Cómo está en estos momentos el tema entrenador? Alguno decía, no, es que Berizzo cobra mucho. Berizzo no cobra tanto. ¿Cómo ustedes creen? Aparte de que Berizzo ve con buenos ojos venir aquí. Alguno dice, no, es que Berizzo se va al Atlético de Bilbao. Vamos a ver si se va Ziganda. Garitano, decían a la Real Sociedad, pues creo que está más cerca del Celta que de la Real Sociedad. Unzué se va del Celta. Queda también el tema Eusebio, que es un perfil parecido a Berizzo, parecido también al sueño que tiene Per Arnau, que es Paulo Sousa, pero está en China. Son perfiles muy, muy, muy similares todos estos. Claro, al final, si el montante económico es tan elevado, va a ser muy difícil. Y por lo tanto, tendremos que rebajar ese tema. Claro, tú no puedes ahora pensar que vas a vender a un jugador que te va a dar un dinero que luego puedes tener un entrenador. No, porque el entrenador y el director deportivo lo tienes que tener ya. Ya es ya. Si puede ser la semana que viene, mejor que la otra. Y lo dicho, en el tema de David Gallego, no podemos descartarlo aún, porque a lo mejor los entrenadores que queremos se van a otros equipos porque tienen una mejor oferta, y aquí todo el mundo es profesional, y por ser el Español no te van a decir yo me espero. Otros sí. Por ejemplo, Ramón Planes espera. Ángel Gómez se espera también. Pero otros a lo mejor no se esperan. Dicen, no, yo no puedo esperarme a ver lo que me... Viene el presidente y me dice lo que tengo que hacer. No. Y tienes que ir buscando ciertas alternativas. Y si al final te das cuenta que lo mejor que tiene lo tienes en la casa, pues acabará siendo David Gallego. Pero el génesis no es David Gallego. La idea es que David se quede en la casa en segunda B. Si desgraciadamente no subimos a segunda B, yo puedo entender que después de la experiencia de David Gallego, volver a tercera división es un palo. Y si David en estos partidos, que no lo está haciendo mal, en los dos que llevamos, quedan tres, acaba bien, pues no dejará de tener un buen caché. Y decir, oye, tengo una oferta de un segunda, pues me voy a un segunda. Y ya tendré la oportunidad de entrenar al Español. Vamos a esperar. Yo cada día les doy noticias, porque definitivo no hay nada. Claro, si hubiera algo definitivo y se estuviera trabajando en una sola persona, sería más fácil. Pero se está trabajando en varias opciones. Y por eso estamos como estamos ahora. Que no hay tanta prisa, porque no ha acabado la liga, quedan tres jornadas, pero no nos podemos demorar. Porque hay que hacer un equipo distinto, con un presupuesto distinto, y hay que ver cómo funciona todo. Y debe decidir el director deportivo con Óscar Per Arnau, y también que el propio entrenador sea capaz de entender lo que es la actual filosofía del club. Que llevamos años y años y años diciendo lo mismo, pero al final nunca hacemos lo que tenemos que hacer. 10 minutos para llegar a las 8. Hacemos una pausa. Y como nuestro amigo Robert Borrás no ha venido y para hablar de Rombus, ahora viene por aquí. Aquí lo tenemos. La pausa. Y nos vamos a Bese Chocolat, y de Bese Chocolat a Rombus.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
...7.51, nos vamos a Bessel Chocolate. Ya sabes que la pasión por el chocolate siempre está en Mitre 105... chocolates para todos los gustos e intolerancias, chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, y dentro de nada ya podremos hablar de horchatas, de granizado de café y limón y granizado de chocolate, porque dentro de nada, a pesar de que el tiempo está un poco raro, viene el verano. Tiempo al tiempo, Bessel Chocolate. La pasión por el chocolate, batido de chocolate, chocolate blanco con vainilla, chocolate deshecho, todo ello donde tus sueños se hacen realidad. Ves el Chocolate Mitre 105 y de lunes a viernes un menú para comer en Ves el Chocolate. La pasión por el chocolate, las mejores galletas, los mejores dulces, siempre en Ves el Chocolate Mitre 105. La pasión por el chocolate. 7.52, nos vamos a Rombus. Estaba a punto yo de poner ya la entrevista con Paloma Fernández, jugadora y capitana del femenino, pero ha aparecido Robert. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Te fuiste un día con Quique, vuelves con David Gallego. Te das cuenta,
¿eh? Cierto, cierto.
El día anterior del cese, te fuiste.
Bueno, el minuto antes. Me fui el minuto antes del cese de Quique y vuelvo ya con un español diferente. Cuanto menos... diferente y bueno, en vías de cambiar y esperemos de ir a mejor después de la temporada que hemos tenido. Pues yo creo que ya no queda otra que mirar adelante y esperar que las decisiones que tome el club en todos los ámbitos pues sean las acertadas y podamos volver otra vez a esa vía ilusionante que al inicio nos causó todo el proyecto de Chen y que la verdad este último año y medio no ha cumplido las expectativas que teníamos en él.
Hablaba al principio del programa, venías tú en coche y decías, ¿qué hago? ¿Pongo música o pongo el programa? Del tema del estadio. No me digas tú, me acabo de enterar que eras de los defensores de Montjuïc.
Yo sí, Javier, yo es que guardo un recuerdo muy bueno del paso por Montjuïc a nivel deportivo.
No hablamos de tema deportivo. Hablamos de situación del estadio, de lo que nos quejábamos del estadio.
Pero todo, al final, con el tiempo uno ve las cosas desde otra perspectiva y todas esas quejas que, bueno, falta saber si se hubieran solucionado o no, que es cierto que estaban los accesos, el parking, la concepción en sí del propio estadio pues para ver partidos de fútbol, todas esas cosas que al final hoy seguimos teniendo problemas de accesos en el estadio nuevo. Yo no sé a cuál, a mí personalmente que voy en coche, iba a uno y voy al otro en coche, no sé dónde me cuesta más. Yo creo que llegaba más rápido y me era más fácil incluso aparcar en el Estadio Olímpico que no ahora en Cornellá. Pero bueno, repito, yo guardo un muy buen recuerdo del estadio Olímpico.
Yo, claro, sí, yo guardo un buen recuerdo, sí, a nivel, Javier, deportivo, pero a nivel de estadio, Javier, todo el mundo se quejaba, Javier, de la distancia, Javier, del Javier, campo, Javier, los yo, jugadores. Acuérdate que algún entrenador llegó a decir, sí, si no estuviéramos, sí, en Montjuïc, tendríamos 5, 6 o 7 puntos más, acuérdate.
Javier, yo no he dicho que el que yo guarde o yo sea un defensor del estadio de Montjuïc quiera decir que el tener ahora un propio estadio sea algo bueno o malo. Está claro que ha supuesto una losa importante, el estadio ha supuesto una losa que hoy todavía estamos pagando. La gran ventaja es que si esa losa la consigues superar, consigues pagarlo y
bueno, el estadio está pagado ya.
Bueno,
pero
bien.
Al presidente, está claro. Con el crédito corporativo que dio.
Al final, está ahí. Está ahí parte del problema del Español actual, económico-financiero, que nos ha derivado a la situación actual, es el estadio.
Yo creo que el mayor problema del tema financiero fue Hacienda.
Eso está claro. Hacienda es la que nos ahogó y la que nos mataba. Está
y
claro.
La venta de Sarriá, la mala venta de Sarriá.
Sí, Javier. A
claro,
ver,
es que...
Hombre...
Te dejo que hables, porque si no...
Somos lo que somos y estamos donde estamos, pues fruto de las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de estos últimos años. Eso está claro. O sea, aquí no vamos a esconder nada. ¿Hubiera sido mejor decisión quedarse en Montjuïc o tener un estadio? Bueno, el tiempo ha demostrado que el estadio, que al inicio fue una gran ilusión, nos consiguió, como tú bien has dicho, sumar 36.000 socios, entrar en una fase ilusionante. Poco a poco esa ilusión se difuminó. Deportivamente en Cornellá, pues no hemos tenido todavía temporadas más que destacables o temporadas donde tú digas el Español ha crecido. Al revés, yo creo que año a año hemos ido decreciendo deportivamente. Entramos en la fase Chen, que fue la solución que en su momento pareció más viable a lo que era una crónica de una muerte anunciada financieramente y donde deportivamente no nos permitía crecer. El proyecto Chen se ha diluido en apenas estos dos años, es decir, en el primer año pues aún tuvimos un proyecto, una fase buena, luego ya vinieron todos los problemas que conocemos y que han derivado en la situación actual. Y con el tiempo, pues ver lo que fue y lo que conseguimos en el Estadio Olímpico, pues pienso que fueron unas citas realmente importantes donde vivimos partidos muy buenos, muy bonitos, agonías que también fueron positivas y fueron bonitas,
ya, pero yo, Robert,
y que recordaremos siempre.
No, Robert, yo lo que quiero hablar es de el tema económico, más que de los hitos deportivos, porque a mí los hitos deportivos...
Bueno, pero a ver, Javier, el tema económico no hay más. El estadio estaba presupuestado en un importe, que luego al final se duplicó por mil historias.
Y que coincide con una crisis económica.
Coincide
es decir,
con una
claro,
crisis
es que
económica.
Hay muchas cosas.
Coincide con toda una serie de acontecimientos. La subida de la famosa subida del acero, coincide con que luego que hubo que poner unos sistemas antisísmicos con los que no se había contado, coincide con que luego tampoco fue posible todo el tema de negociación de los aledaños, todo el tema del centro comercial, es decir, una serie de cosas que estaban presupuestadas en unos importes que al final el coste subió mucho más, eso incrementó tu deuda, tenías una deuda ya con Hacienda, el club ya estaba muy endeudado, el coste financiero de esta deuda es lo que nos acabó de matar y es donde estamos actualmente. Tenemos una joya, el estadio es una joya, Javier, claro que es una joya, por supuesto, y es una señal de identidad propia del equipo. El equipo vale lo que vale, pues porque tenemos también
este estadio.
Yo he dicho,
perdona, Robert, que te interrumpa. El otro día, hablando con Soli, comentábamos todo el tema del crédito corporativo. Yo le preguntaba a Soli, ¿ese crédito corporativo que hay que ir pagando en unas fechas que están determinadas, al ser corporativo el presidente puede hacer de más o de menos? Está obligado porque, claro, él tiene que justificar todo esto delante de unos accionistas que no son los del Español, sino que son los de Rastar. Entonces, el estadio no está como aval de ese crédito. Lo que está como aval son los derechos de los jugadores.
Sí, correcto.
Que es totalmente distinto.
Sí. A ver, no es lo mismo que tu accionista sea el propietario, aunque el propietario sea una sociedad, que tu accionista sea un tercero, que el tercero siempre va a ser una deuda exigible en sus plazos correspondientes, porque si no tienes un problema de impago, el problema de impago al final pues puedes tener un problema de quiebra. En este caso, al ser tu acreedor, tu principal acreedor, el propio presidente, el propio propietario del club, del equipo, pues hombre, eso siempre te da una mayor flexibilidad y una mayor posibilidad de una viabilidad mucho, mucho más flexible. No es lo mismo, Javier, eso está claro que te permite acometer otro tipo de decisiones, pero al final la deuda el club la sigue teniendo y como bien sabes hay un refrán que te dice que no hay mejor negocio que cerrar un mal negocio, con lo cual si al final el club no tuviera viabilidad económica, pues yo creo que el propietario, la empresa propietaria, pues tomaría decisiones al respecto.
Me dicen que cuando habláis suena eco de fondo. Sí. Pues yo no sé si es... Alguno tiene esa sensación, pero que por favor que me lo diga, que dicen que suena un poco de eco.
Con lo que me estoy esforzando por sí, hablar sí, claro y
con
bien.
Con lo que te estás esforzando, hay un, dicen que hay un eco. No sé si... que me dicen que suena eco. No sé, pregunto, ¿eh? Yo, si alguno está escuchando, que por favor no lo diga también, o es un problema de la persona que nos ha dicho que sonaba a eco cuando hablaba.
Yo tengo capacidad para hablar bien, pero con eco y todo. O sea,
para doblar, es, y sí, para sí. Doblar también.
Ya me desdoblo si hace falta, Javier.
Bueno, volviendo al tema. ¿Tú consideras que es un error habernos ido al estadio?
Es complicado decirlo, ¿eh? Yo creo que el estadio, el coste ha sido muy, o sea, ha sido tan superior a lo previsto que, hombre, yo en circunstancias mejores, con una mejor negociación con el Ayuntamiento de Barcelona, habiendo hecho reformas en el Estadio Olímpico, claro, son situaciones que, como no sabemos realmente cómo se hubieran desarrollado,
en las 25 horas de la semana que viene estará todos los presidentes que yo he tenido en 25 años. Claro, no estará Francesc Perelló porque falleció, pero sí que estará su hijo, que fue en aquel momento, durante la época del estadio, el responsable de patrimonio. Uh-huh. Y creo que mejor que José Luis Perelló nadie va a poder explicar.
Yo
también
creo que es una pregunta exacta.
Y que nos explique
que
todo esto.
Nos la pueden responder
estará
bien.
Joan Collet, que estaba también. Vendrá Dani, que son los presidentes, tampoco puede venir Ramón Condal, desgraciadamente, porque falleció, que son los presidentes que en estos 25 años han estado en el club. Y creo que se va a poder explicar, porque claro, a mí lo de... creo que es el error más grave que he cometido. Yo lo he dicho, yo considero a Dani un amigo, pero yo no estoy de acuerdo con que es el error más grave que ha cometido. Él lo puede considerar, pero yo, para mí, no. Yo hubiera hecho el estadio también.
Bueno, yo creo que habla desde el punto de vista que el tiempo, al menos hasta donde hemos llegado ahora, no ha cumplido las expectativas que se esperaban. El estadio, el coste del estadio aceleró pues una situación complicada y triste del club que derivó en la compra por parte de Rastar del club. Posiblemente no era lo que a lo mejor Dani, que era el máximo accionista en ese momento, pues quería para el club o lo que él pretendía cuando en su momento se tomó la decisión de construir el nuevo estadio. Sí que pienso que ese estadio tiene un valor que todavía no el club no ha sabido explotarlo. Es un valor para un club que debería ser y estar entre esos ocho primeros. El Español debería ser un club de Europa, un club de competición europea. El Español debería ser ese club puntero, pues como pasa en Madrid. Barcelona es Madrid, Javier, y aquí tú, deberíamos estar.
Sí,
a ese
estoy
nivel.
De acuerdo contigo en ese sentido, pero tú fíjate la diferencia que hay entre Madrid y Cataluña. Entonces, ¿cuántos equipos, dos ciudades que están al sur de Madrid?
Sí, sí,
Leganés
y Getafe.
Esto en Cataluña con el Barcelona es impensable. Impensable. Es impensable. Aquí falla algo más también, que es, sí, podríamos debatir, pero es igual.
Sí, no,
no es una opinión personal, sí, pero que es debatible.
No, es debatible y seguro que la compartiría en su práctica totalidad. Pero creo que aquí ya hoy nos iríamos de madre hablando al respecto.
Nos quedan 10 minutos del especial Romus. Pregunta deportiva ya para acabar. Tema entrenador, director deportivo. ¿Quién te gustaría? No te pregunto quién va a ser porque hay muchas opciones.
A mí me gusta como entrenador Mendilibar.
Adiós, Mendilibar está en el...
Lo sé.
¿Te gusta Mendilibar?
A mí sí, mira, lo siento. Yo soy siempre un tío diferente.
Poco torcebotas te ha vuelto,
pero,
¿eh?
Pero, no, Javier, a ver, es que aquí se está hablando... a mí, yo, perfecto, ¿eh? Hay cuatro o cinco opciones. El presidente al final tomará la decisión en base a las opciones que le presente Per Arnau. Totalmente de acuerdo. A mí esta historia de que el club busca un entrenador de carácter que le guste tener el balón, construir... es que eso le gusta a cualquier entrenador. Yo ahí discrepo totalmente. El entrenador al final se hace a los jugadores y a la plantilla que tiene. Tú pon a un Mendilibar o pon a cualquier otro entrenador que tú puedas considerar o cualquier persona pueda considerar que no se ofrece o que no le gusta tener balón o crecer, ponlo en el Barça y verás cómo tendrá el balón y cómo crecerá y cómo hará jugar a ese equipo. Al final, los jugadores son los que realmente hacen el equipo. Eso es otra historia.
A mí como propuesta no me gusta con lo que cobra menos,
Está claro, Javier, que hay un presupuesto, hay un nivel y de eso el club no pasará. Está clarísimo. O sea, al final, aquí manda el presupuesto y manda la parcela económica, y dentro de ese nivel hay que ajustar y ver qué entrenador será el correcto. La decisión que el club tome, esperemos que sea la correcta y la adecuada. Al final, el entrenador es el que ha de hacer jugar y competir a los jugadores y a la plantilla que tenga. Y a mí que me venga un entrenador que proponga y que quiera tener el balón, pero luego no tienes jugadores que tienen calidad o que tienen capacidad para tener el balón,
malo. Robert, es que el entrenador viene con una plantilla que puede tener 2 o 3 cambios.
Eso, pues, correcto.
Pero que en general es una plantilla para jugar, no para defender.
Tú
has oído ya las declaraciones de los jugadores últimamente, ¿no?
Sí, Javier, pero esto es muy bonito, la historia de yo juego al ataque y yo propongo... Pero para eso es de tener, ojalá sea así, pero si es que eso es lo que queremos todos. Yo creo que no hay ningún aficionado al fútbol que no quiera ver a su equipo tener el balón, proponer, atacar, generar juego, disfrutar con ese juego, y si luego encima ganas, joder, cojonudo, y perdona la palabra, pero es que al final esa es la esencia del fútbol. Pero es que a veces eso no es tan fácil. Es como cuando juegas contra el Barça. Oye, Juan, al ataque. No.
Te he preguntado quién querías de entrenador.
Que esto... Sí, me he ido.
Y me has dicho uno que ya se va a Leibar. Por lo tanto, no me sirve.
A mí me gusta este tipo de entrenador o de filosofía. A mí me gustan jugadores entrenadores de club, de la casa, que conozcan la idiosincrasia. No te estoy diciendo con esto que tenga que ser un entrenador propiamente de la casa, pero bueno, que conozca el fútbol, que conozca lo que es el español, lo que es su historia. Hay muchos entrenadores que han estado en Liga Española que lo saben y lo conocen. Y al final eso es lo que yo quiero, alguien que venga aquí con ganas, con ilusión, a trabajar, a hacer crecer el proyecto, a ir de la mano del director deportivo. Ya no quiero una vedette. En el español yo recuerdo históricamente cuando se hablaba, el entrenador del español, la figura siempre estaba en el banquillo. Siempre hemos tenido entrenadores mediáticos en muchas ocasiones que no nos han llevado a ningún sitio. Pues yo a lo mejor quiero un entrenador más humilde, pero con ganas de trabajar, hacer crecer a este equipo y por fin dar un poquito de salto de calidad. Y si eso ayuda a que la plantilla también pueda crecer y dentro de los parámetros de que seamos un club de cantera, explotando lo que siempre han sido nuestros mayores activos, que son los jugadores, dando oportunidades a los juveniles, haciendo debutar a chavales del filial. Es que ha sido un año muy triste, Javier, con lo cual todo lo que sea mejorarlo, bienvenido sea, y crecer deportivamente.
¿Y el tema director deportivo?
Ahí me pillas en un renuncio, Javier. Yo ahí no soy tan experto como para entender cuál es el apropiado y el correcto.
Si te pregunto, entrenador, Berizzo, ¿te parecería bien?
Es una opción.
¿Eusebio? No tanto.
No tanto.
¿Machín?
No tanto.
Yo a Garitano lo quito ya, porque creo que se va.
Bueno, sí, es complicado y está en un nivel alto.
¿David Gallego tendría la opción este año o prefieres...?
Hombre... A ver, al final es un premio para alguien que lleva en el club, que ha trabajado duro, que tiene ganas y que tiene ilusión. Y que encima es una opción económicamente viable. ¿Por qué no, Javier? Yo creo que al final el director deportivo es el que lo ha de conocer y el que ha de ver si realmente está preparado para el año que viene desarrollar el proyecto. Este año hemos tenido aquí que con unos emolumentos realmente... increíbles y no ha sido capaz de dar pie con bola por las circunstancias que sea, pero el equipo no ha funcionado.
Bueno, hablamos de Rumbus, esta gran empresa de gestión patrimonial. Ya sabes que si tienes planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros y por supuesto ahora estamos con el tema de la declaración de renta. ¿Se está animando, Robert, el tema de la renta ya? Porque
sí, por supuesto. Ha
pasado un mes ya.
Estamos en plena campaña. El mes de mayo es un mes clave en el cual pues todo el mundo que quiera realmente que le revisemos, que le miremos y que le hagamos cualquier tipo de aproximación a lo que pueda ser su renta, no duden en ponerse en contacto con nosotros, que sin compromiso alguno les haremos el proyecto, se lo estudiaremos y a partir de aquí recordemos, es algo importante, todos estamos obligados a pasar por el fisco. Si lo hacemos bien, no tendremos problemas. Si lo hacemos mal, pues puede suponernos un problema. Y oye, qué mejor manera que analizándolo, estudiándolo, y de la mano de alguien que pues nos haga pagar lo menos posible o consigamos la mayor devolución posible, pero que al mismo tiempo con la seguridad de saber que luego no vamos a tener un problema o de una reclamación posterior que nos pueda suponer un perjuicio para nuestro bolsillo, Javier. Es un tema importante, la renta.
Bueno, recordemos los teléfonos de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. También el chat de Rombus, 683-3310, 683-3310. Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Y que yo no sé, Robert, de cara al 25 horas, ¿cuál es la mejor hora que te va a ti? Para a la gente de Rombus para venir y hablar un poquito.
Las 25 horas enteras, Javier.
¿Entera? ¿Vas a estar las 25 horas aquí?
Vamos, cuando nos digas, sabes que nosotros vamos a estar ahí apoyando como los que más. Y además estamos mirando con algún que otro patrocinador, alguna idea, algún proyecto, alguna cosa también para poder hacer con el 25 horas y compartirla. Nosotros estaremos ahí, Javier, cuando tú nos digas, pero yo estaré aquí toda la madrugada si hace falta, porque esto es una fiesta perica, es una fiesta del español y realmente es bonito. La última ya fue muy muy chula. Y
la primera hace 4 años, la segunda hace 2.
Sí, recuerdo. Y
estamos ya, otra vez aquí.
Y ahora estamos otra vez aquí y ya hablando de un nuevo proyecto, porque al final el fútbol es ilusión y ahora ya esta liga ha muerto, ya está muerta y ya hay que pensar en la
próxima
futuro,
con ganas
futuro
y ver
con
quién
ilusión.
Es el entrenador y el nuevo director deportivo. Recuerden, recuerden Robert de Rombus, que bueno, ya me dirás la gente que viene de
ya lo concretaremos,
de Rombus para hablar no solo del español, sino también por supuesto de Rombus.
Haremos
un especial Rombus, garantía, solvencia, seguridad. Rombus 93-410-5156. Gran Vía, Carlos III, 124, también a través de www.asesorespericos.com y ese chat de Rombus, 683-3310.
Javier, simplemente en recordar a la gente la importancia también del tema de jubilaciones, que ya venimos hablando continuamente, pero ahora en los últimos programas no habíamos hablado. Muy importante la buena planificación de la jubilación, revisar y mirar los planes de pensiones, estar haciendo bien las aportaciones, seguirlo. Nosotros lo estamos revisando todos aquellos planes de pensiones, incluso estamos bonificando el traspaso de alguno de ellos, es decir, que la gente, sin compromiso alguno, nos llame a través incluso de nuestra web, www.asesorespericos.com, ahí encontrarán todos nuestros datos de contacto también, es muy simple, asesorespericos.com, ahí están los datos de contacto y para revisar planes de pensiones, fondos de inversión, activos de ahorro, de inversión, jubilación, cualquier tipo de tema de seguros, rentas vitalicias, todo, Javier, todo lo relacionado con lo que puedan ser nuestra economía doméstica, nuestras finanzas personales, lo revisaremos con cariño, con ilusión y buscaremos aquellas alternativas mejores.
Bueno, pues nos encontramos la semana que viene. En el especial 25 horas,
un
Robert.
Placer, Javier, y ahí estaremos.
8 y casi 14 minutos antes de irnos al femenino, gentileza de Ilumax. Hablamos de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, diseña, compra, alquila, vende, administra, gestiona, legaliza, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00, una pausa y con Ilumax hablamos del femenino con la capitana del equipo, Paloma Fernández.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
Decíamos al inicio del programa que íbamos a hablar como cada jueves del femenino y la verdad es que quedan dos jornadas. Yo creo que nadie pensaba que desgraciadamente estábamos o íbamos a estar en una posición como la que estamos ahora. Hombre, la verdad es que a 5 puntos del Zaragoza, que es el que marca el descenso, hay 6 puntos en juego. Y el equipo juega este fin de semana, el domingo, frente al Real Madrid y la última jornada contra el Granadilla, que es el equipo revelación un poquito de esta temporada. También hay que ver lo que tiene que hacer Zaragoza, que si no me equivoco juega contra el Levante y el último partido contra el que teóricamente va a ser el campeón. Si gana ese partido, que es el Atlético Madrid Féminas, el calendario no les favorece a Zaragoza, pero en dos jornadas, cuando uno se juega todo, a veces cambia un poco la filosofía y las situaciones no son todas muy normales. Hablamos con la primera capitana del femenino, con Paloma Fernández. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llegar aquí es difícil, ¿no? ¿Cómo se ha llegado ahora?
Sí, bueno, durante el año no pensábamos o hemos estado más tranquilas que en este momento. En realidad, bueno, también estamos tranquilas, lo que pasa que sí que es verdad que vemos, bueno, que somos el único equipo junto al Zaragoza que puede ocupar la plaza de descenso. Pero ya te digo, quedan 5 puntos de 6 y bueno.
¿Con un punto ya sirve o hace falta 2?
Hacen falta 2 porque con un punto, si el Zaragoza gana los 2, tenemos perdido solo Golaveras. O sea, nosotros tenemos que ganar nosotras 2 puntos o esperar a que el Zaragoza no gane uno de los 2 partidos.
Hombre, los rivales del Zaragoza son más complicados, eso es cierto.
Sí, bueno, perdona que te corrija, el juego contra Valencia.
Valencia, perdón, bueno, lo dejamos en la comunidad valenciana.
Sí, sí, sí.
No, sí que es verdad, juega contra el Valencia, que espero que nos haga un favor, lo digo porque en el Valencia hay jugadoras que han pertenecido al Español y, bueno, también se hacen el favor ellas porque así, bueno, pues les va mejor en la clasificación y juegan en casa. El último partido sí que es verdad que posiblemente el Atlético de Madrid Fémina se juegue la liga en campo del Zaragoza.
Sí, es bueno, nosotras en estos 2 partidos hemos sacado 1 punto, es decir, cuando hemos jugado contra el Valencia hemos empatado y contra el Atlético de Madrid hemos perdido. Son rivales muy muy difíciles, pero bueno, al jugarse todo es verdad que van con una motivación extra. El Valencia en casa debería o es el favorito. Pero bueno, nunca se sabe y lo que dices, en la última jornada del Atlético de Madrid seguramente se esté jugando la Liga. Entonces para ellas son rivales muy, muy difíciles, pero bueno, nosotras tenemos que centrarnos también en lo nuestro porque al final lo que queremos es sacar más puntos y dejar el Español en buena posición.
La verdad es que ha sido una temporada, claro, quedan 2 jornadas, desgraciadamente. Se empezó la temporada, yo recuerdo cuando hablábamos la primera vez, bueno, que íbamos a hablar, desgraciadamente ocurrió lo del atentado de Barcelona, que estabas tú trabajando por allí, lo dejamos para más adelante, para, bueno, pues porque la situación en aquel momento era un poco de un cierto estrés emocional. Y cuando tuvimos la primera conversación en los especiales de Tiempo de Español, Paloma, yo recuerdo que decías que lo que no queríais era sufrir. A partir de ahí, el equipo, bueno, pues empezó mejor. Llegó un momento que estuvo muy cerquita de la Copa de la Reina, en ese famoso partido contra el Madrid, aquí en la Ciudad Deportiva, que ganando ese partido creo que el equipo se colocaba sexto o séptimo. Y creo que, no sé si ese es el punto de inflexión, donde luego hablamos otro día, y te dije, si llegamos a la Copa de la Reina, te vas a... O tú dijiste, hago una promesa, sí. Y te dije, te tiñes de rubia.
Sí, no he tenido que comprar tinte.
Ojalá hubiera sido así y estuviéramos hablando ahora de que estás buscando el tinte. Y no de que, desgraciadamente, necesitamos dos puntos para mantener la categoría, que a lo mejor perdiendo los dos partidos también los pierden ellos, pero lo que tienes que hacer es asegurarte tú, como mínimo, ganar un partido. Ganando un partido ya está, hagan lo que haga el Zaragoza. Pero es difícil, ¿no? Después de todo lo que ha pasado este año, plantearte la situación en la que ha llegado el equipo, ¿no? Porque no creo que no es merecido, porque el año pasado, no sé si a estas alturas, con lo mal que se pasó, el equipo estaba salvado.
Ya, bueno, primero que la temporada, no, en ningún momento hemos tenido esta sensación que tuvimos el año pasado de sufrimiento, de estar todo el año a remolque o todo el año en descenso y llegar al final y sentir mucho miedo. Esta temporada sí que ha sido mucho más tranquila en cuanto a que, bueno, había días que mirábamos para arriba para Copa de la Reina y había días que mirábamos para abajo porque estábamos relativamente cerca del descenso. El punto de inflexión creo que sí que fue el partido aquel de Madrid, que bueno, que entrábamos en Copa si ganábamos, pero tuvo un final fatal que nos remontaron los últimos minutos. A partir de ahí cogimos una dinámica mala, perdiendo contra el Tenerife y contra el Betis. Y bueno, luego nos hemos ido más a remolque o más a ver si entramos en Copa, si ganamos, si pierden estos, pero bueno, al final ya llegó el Tourmalet, son cuatro jornadas que estás prácticamente sin puntuar y sí, hemos llegado a esta situación que nadie quiere, pero que esperemos que tenga un buen desenlace.
Es cierto que, como comentabas hace unos instantes, Paloma, que nadie, después de cómo ha ido la Liga, pensaba que podíamos llegar a falta de dos jornadas aún con la permanencia en vilo. Que este equipo no ha sufrido, que este equipo creo que no merece estar donde está ahora, que merece estar un poquito más arriba. Pero es lo que siempre decimos, a veces no es merecerlo, sino conseguirlo. Y ha habido, pues, no sé si esos baches que han significado que el equipo, de poder estar un poquito más arriba, pues no consiguiera victorias que teóricamente eran más asequibles, como la del el partido de la Fundación Albacete, por ejemplo, o el mismo día del Levante, que si ganábamos al Levante también estábamos en Copa, y ese día al Levante, bueno, pues le salió todo, a Charlín le salió todo y fueron 0-6. Claro, son partidos que dices, ostras, que con un punto ya no estaríamos en estos momentos en esta situación.
Sí, ha habido partidos que bueno, que no hemos tenido ahí bandeja o eran claves para ir hacia arriba y no hemos sabido ganarlos, pero bueno, también otros que sí que considero que han sido finales, como fue por ejemplo el día de Santa Teresa, que sabemos que teníamos que ganar sí o sí, se consiguió también contra el Huelva aquí en casa. Eran partidos también que nos marcaban pues el estar realmente sufriendo hasta el final o no. Entonces, bueno, ha habido algunos que sí hemos sabido responder, otros que no, y al final, bueno, estamos en esta situación.
¿Cómo está el equipo? ¿Cómo has visto a tus compañeras de cara al partido del domingo en Madrid?
Bueno, desde el sábado pasado creo que salimos reforzadas anímicamente después del partido contra el Barça, que bueno, pese a perder 1-3, creo que la imagen del equipo fue bastante buena y se dio todo en el campo y yo la verdad que no recordaba un derbi tan igualado dentro de lo que cabe desde hace muchos años. Entonces salimos ya un poco liberadas de uff, ya ha pasado todo lo malo, lo más difícil, pero oye, ahora no nos podemos relajar, que vienen dos partidos, pues serán tópicos, pero los más importantes de la temporada, los que van a marcar dónde estás al final.
Es verdad que el día del derbi, el pasado sábado, el equipo no merece. No sé si decir la derrota o no, creo que el equipo jugó bien, que la primera parte además marcamos primero el 1-0 y luego pues en esa jugada un poco extraña, que si parece que el balón sale, la pena que Mimi no sea un palmo más alta a lo mejor, pues te da la opción de marcar el empate a uno a los nada, la primera jugada que ellos tienen. Yo creo que es un poquito la clave del partido, ¿no, Paloma? Porque si se hubiera mantenido más el resultado de 1-0, le decía a Joan en la entrevista que mantuvimos el jueves, que los primeros 20 minutos del Barcelona son los más fuertes y habíamos conseguido adelantarnos en el marcador. Desgraciadamente es lo que comentamos, que marcamos y al minuto nos marcan ellas.
Sí, nosotras la verdad que planteamos el partido intentando conseguir estar vivas en la segunda parte, porque sabes que el Barça en 10-15 minutos te puede matar si quiere, te puede meter 3 goles y a ver que lo remonta. Y hicimos lo impensable, que fue adelantarnos en el marcador súper pronto. Y sí, la lástima que nos meten a los 2 minutos, porque quizás si hubiéramos aguantado con el 1-0, pues hoy hasta el minuto 15 ya se empiezan a poner nerviosas, nosotras mentalmente o anímicamente tenemos un subidón increíble. Entonces, si hubiéramos aguantado un poquito más ese gol, sí que hubiera sido clave. Pero bueno, tenemos ahí dos fallos puntuales en los goles que ellas, bueno, que sabes que no puedes cometer contra el Barça, que lo aprovechan y nos marcan el 1-2. Pero bueno, aún así, quedamos vivas. O sea, una jugada en un córner, en un contraataque, que sabe que sí podíamos haber metido. Entonces, bueno, el partido, ya te digo, para mí de los más igualados que he vivido últimamente, y anímicamente pues salimos bien.
El partido del domingo contra el Madrid, ¿va a ser un partido más emotivo, emocional que táctico?
Pues seguramente, porque ellas están jugando la Copa, o sea, ellas creo que van a salir al 200%, un equipo recién ascendido que tiene la posibilidad de entrar en Copa, creo que es una motivación brutal la que tienen que tener. Nosotras sabemos eso y bueno, sabemos que tenemos que puntuar también para no complicarnos la vida. Entonces sí que va a ser un duelo ya de lo que nos quede a un equipo y a otro, ya de echar el resto.
A mí me gustaría que ya este domingo se solucionara todo, que estuvierais tranquilas. Creo que el equipo se lo merece y la verdad es que es... A mí no me hubiera gustado tenerte que hacer esta entrevista a falta de 2 jornadas diciendo, ostras, es que aún nos faltan esos 2 puntos, ¿no? Pero, bueno, pues el fútbol es lo que hay, ¿no? Y lo que a veces determina, pues, una mala racha, un poquito de suerte. Y, desgraciadamente, bueno, pues hay que afrontar estos 2 partidos como 2 finales. Si la primera la ganamos, ya no tenemos que preocuparnos por la segunda.
Me hubiera gustado tener que hacer esta entrevista así.
Bueno, hacerla de otra manera, la entrevista.
Exacto, en otra situación. Pero bueno, que es lo que tú dices, el fútbol es así, quedan 2 jornadas y bueno, la situación que es. Esperemos que, bueno, nosotras el sábado por la tarde juega el Valencia-Zaragoza.
Es decir, que ya lo sabréis el
ya
domingo.
Sabremos, sí, exacto. No vamos a cambiar la mentalidad, porque nuestra mentalidad de ir a Madrid es ir a Madrid a ganar, porque creo también que nos lo merecemos, que hace mucho que no celebramos una victoria y bueno, que el trabajo y el sacrificio que...
8:28, suerte al femenino, espero que el Valencia le gane o empate al Zaragoza y así el domingo el partido Madrid-Español pues no tiene ninguna trascendencia y las jugadoras van a estar muchísimo más tranquilas que esa presión que desgraciadamente la han tenido que llegar o llevar hasta el final de esta temporada, creo que inmerecida. Pero el fútbol no es lo que uno merece, sino lo que consigue. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Johan Nardín, también a Héctor García, los mandos técnicos. Les vamos a dejar ahora con el especial semifinal de la Europa League, partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. Recuerden que nosotros jugamos el domingo contra el Atlético de Madrid. Si gana el Atlético, juega la final. Por lo tanto, espero y deseo, es para sacar un puntito más, ser el primer equipo que gana en toda la temporada en Liga en el Wanda Metropolitano. Y nos tomaremos una estrella a la salud de la victoria, seguro, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Lo dicho, volvemos mañana a partir de las 7. Ahora les dejamos con tiempo de juego especial Europa League, semifinal, Atlético de Madrid, Arsenal. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
Son las 8:30, una hora menos en Canarias. Es tarde de fútbol.